¿Listos?
Ok. Hey, ¿cómo están? Mi nombre es Ernie. Bienvenidos a Convergente, un lugar donde vamos a hablar de todo, de nada y de algo. Cómo estas cosas convergen en una sola persona, en Jesús. Bienvenidos. Hey, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Convergente, este espacio nos encanta hablar de un montón de cosas y cómo todas ellas convergen en Jesús. Estamos muy felices de poder contactar con ustedes hoy, en esta mañana muy patriótica, ¿verdad? 15 de septiembre, vamos al rato en la noche los que son mexicanos a dar el grito. Algunos lugares, incluso algunas iglesias tienen una celebración mexicana, pues se acostumbra que hacemos comida típica mexicana. De hecho, dicen por ahí que una fiesta mexicana es mexicanos disfrazados de mexicanos comiendo comida mexicana en México. Entonces, va a estar interesante, así que espero que estés pasando una excelente mañana hoy, viernes 15 de septiembre. Como siempre, te invitamos a que si tú no eres usuario de Edun Radio, vayas a tu tienda favorita de aplicaciones y descargues la aplicación. Y de la misma manera, nos sigas en este podcast de Convergente. Todos los lunes sale nuestro podcast y puedes escucharlo, todo lo que hablamos el viernes. Hoy viernes lo puedes escuchar el lunes. Así que no te lo puedes perder. Puedes escuchar los episodios anteriores desde inteligencia artificial, filosofía, psicología y cristianos casos de la vida real, que también estuvo buenísimo. Así que te invitamos a que te unas con nosotros a esta comunidad que se está formando en Convergente. También, si tú tienes un comentario o algo que decirnos, mándanos un mensaje al 3321-17-8297. Repito, 3321-17-8297 y estaremos encantados de leer tus saludos. Aunque tengo que hacer una aclaración. Todos los programas son en vivo, pero esta vez por una ocasión especial vamos a grabarlo. Hoy lo estamos grabando, pero estás escuchándolo completamente. O sea, la transmisión está saliendo en vivo ahorita, viernes 15 de septiembre, y puedes escuchar la repetición a las 8 de la noche. Sin embargo, si no leemos tus mensajes en vivo, es por eso, pero mándanoslo de todos modos porque sí los leemos y sí los contestamos. Así que, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a este tema que hoy, pues la verdad, a mí me estuvo dando vueltas, me estuvo rondando durante varios días, incluso durante varias semanas, el tema de la responsabilidad social y cómo la iglesia puede tener una perspectiva acerca de esto. Y para eso tengo una invitada de lujo, que además no solamente por la posición que ella tiene, que nos va a aportar muchísimo a este tema, sino que además es una persona que yo amo muchísimo, que nos conocemos desde que somos chicos, y además somos familia. Es hermana de mi bella esposa, es mi cuñada, Benigna López. Beni, bienvenida.
Gracias. Gracias por invitarme a Convergente.
Estamos, para que vean que tenemos público, no estamos solos. No, la verdad es que un placer que hayas venido. De verdad me bendice mucho tenerte aquí. Y sí, nos conocemos básicamente desde tú eres más chica. Entonces sí desde que tú eras niña.
Desde, ¿verdad? Yo tenía como unos 10.
Como 10, 11 años más o menos. Uh-huh. Sí.
Y tú tendrías...
Yo tendría 15 años más o menos.
Más o menos.
O sea, en mi adolescencia y tu niñez nos conocemos. Sí. Más o menos. Y bueno, estamos hoy, después de tantos años, ya yo ya voy para 10 y... No quiero equivocarme porque si no mi esposa me va a regañar. Pero según yo son 17 años ya.
¿De que se casaron? Que nos conocemos.
Sí, casi 17 años que nos casamos.
Wow, qué rápido.
Sí, qué rápido. Se pasa rápido el tiempo. Fue en el 2006, sí.
Sí, wow. Sí. Ya.
Bueno, ninguno, ni tú y yo ni yo somos matemáticos. Si Vero estuviera aquí, ella sí nos dijera
las cuentas
rápidas. Pero, Pero ya tenemos mucho y ha pasado ya durante todo este tiempo. Bueno, yo, mira, con esto te digo todo. Yo ahorita tengo 36 años, tenía 15, o sea, ya van 21 años que nos conocemos. Sí. Y hoy estamos aquí en dos etapas de nuestra vida muy diferentes a como nos conocimos.
Muy diferentes.
Y que hoy tú eres trabajadora social y eres coordinadora de proyectos.
De programas.
Lo anoté para que no se me olvidara y de todos modos se me olvidó. Coordinadora de programas en el DIF Guadalajara.
Uh-huh, así es. Básicamente sí se coordinan proyectos, pero el título del cargo es coordinadora de programas de DIF Guadalajara, DIF Municipal.
Wow. Y eres trabajadora social con una maestría en gestión y desarrollo social.
Así es, tengo, bueno, la licenciatura es en trabajo social y como con una cierta especialidad, un perfil en el área educativa, eso fue en la licenciatura. Había otros espacios más en que especializarte, pero bueno, a mí siempre me ha llamado la atención como este tema educativo y la especialidad ahí fue en eso. Y después en la maestría, pues decidí también maestría en gestión y desarrollo social, aunque no tiene el nombre de maestría en trabajo social, que sí existe. La verdad es que es un tanto similar a lo que hubiera sido una maestría en trabajo social, ¿no? También y tiene que ver con gestión de proyectos y desarrollo social. Digo, ya lo iremos hablando, pero ese es como el perfil profesional, pues.
Buenísimo. Entonces, la primera pregunta que me surge entonces, ¿por qué trabajo social?
Literalmente, el último semestre antes de salir de la prepa, revisé todas las carreras posibles. Para quienes sepan cómo funciona el sistema de la Universidad de Guadalajara, pues hay como centros universitarios que están divididos por áreas de estudio. Entonces, literal, repasé todas y cada una. Y como que nada me convencía tanto, porque estaba revisando las materias que componían a cada licenciatura.
Sí.
Y esa fue la que más me gustó. A lo mejor no indagué más, quizá hubiera estudiado otra cosa de indagar más. Pero al tiempo, pues, creo que sí ha sido una decisión que me gustó, ¿no? Inicialmente creo que fue muy cuadrada, o sea, literal, revisé la currícula y dije cuál me gustaba más. Y esa fue la que elegí. Y dentro de ese momento de haber elegido y al estar cursando la carrera, también sí hubo algunos semestres donde dudé de esa carrera y también que quise dejarla, pero eso nunca pasó y pues ahora estoy aquí.
Sí, recuerdo, creo que un semestre no estuviste incluso en México, ¿verdad?
Eso fue antes de salir de la prepa. Fui.
Sí.
En la prepa me fui un semestre, pero creo que tiene que ver, aún son esas experiencias que han permitido tomar ciertas decisiones a nivel profesional. Y un semestre por ahí antes de salir de la preparatoria me fui a Estados Unidos y también fue una experiencia padre el poder conocer otros contextos, ¿no? O sea, cómo yo me fui fácilmente a otro país y para otras personas representaba pues un gran esfuerzo y hasta un riesgo, ¿no? O sea, en ese momento que me fui tenía compañeros que habían cruzado de manera ilegal, ¿no? Y entonces, oye, híjole, estaba muy chica, pero comenzabas a ver esas historias que eran diferentes a la tuya.
Sí.
Y creo que esas experiencias han permitido también como poder perfilarme, ¿no? Hacia una carrera y que al final fue una decisión, pues bien tomada, creo.
Excelente, muy bien. Oye, y regresándonos un poquito al tema de la escuela, mientras estabas estudiando, platicaste ahorita que pasó por tu mente de repente incluso dejar la carrera, ¿no? Pero me interesa que nuestra audiencia pudiera conocer un poquito de ti en este aspecto de cómo lidiaste la fe con el estudio desde esta perspectiva, porque suele pasar que cuando estudias humanidades, personas que están como del lado de la fe, que son cristianos, que son creyentes, la escuela influye mucho para que puedan abandonar la fe o cambiar de manera de pensar, etcétera, etcétera. ¿Cómo lidiaste tú en esta carrera que tiene que ver con humanidades y el tema de la fe? Digo, ya obviamente ya estoy asumiendo y le estoy diciendo a la audiencia que pues obviamente nos conocimos en la iglesia, pues.
Sí.
O sea, tú desde niña vas a la iglesia. Pero ¿cómo fue ese proceso? ¿Hubo momentos que te hicieron dudar o cómo lo pasaste ahí en la licenciatura?
Yo creo que hay como estas dos líneas, y sobre todo en esta licenciatura en la que me tocó, o en la que decidí estar más bien. Uh-huh. Y hay dos líneas, ¿no? Una que te vas más como al tema de justicia social, y que uh-huh. también eso de repente choca un montón con la perspectiva de la iglesia, o con una perspectiva muy tradicional de la iglesia. No estoy hablando uh-huh. que sean todas, sí, pero claro. que tiene que ver más con una perspectiva que es como, uy, estamos así porque Dios quiere que estemos así, y pues nos va a ir mejor hasta que Dios quiera. Entonces, con esa parte sí choca un montón lo que tú vas aprendiendo, ¿no? Y lo que tiene que ver con una perspectiva más de una equidad social o de los derechos humanos o del acceso a las personas uh-huh. a mejores ámbitos de desarrollo. Entonces, en algún momento sí te cuestionas, y creo que en mi caso particular la universidad sí me ayudó en algún sentido a ampliar razonamientos y cuestionamientos acerca, no creo que de Dios, porque de verdad que así con tu pregunta me voy hacia atrás y pues no siento que en algún momento haya cuestionado como tal la obra de Dios en mi vida o en mi familia, porque en verdad que eso fue tan real que no fue algo como que yo lo dudara, pero sí la manera en que se hacían las cosas en la iglesia. Entonces, eso sí me sucedió, ¿no? Como al estar en la carrera y cursar la carrera, sí tuve momentos fuertes de reflexiones y cuestionamientos. Si en verdad la iglesia en la que yo estaba era como la mejor versión de iglesia, uh-huh. o si en verdad quería estar ahí, ¿no? Si era lo que yo quería, uh-huh. o si era lo que yo esperaba de eso, de una comunidad, de una iglesia. Entonces, en este proceso de la universidad, yo creo que lidié y afinó un poco más mi sentido de qué es lo que es iglesia y qué es lo que yo esperaba de una comunidad cristiana uh-huh. o de una iglesia como tal. Y también me permitió ver que lo más real que he podido experimentar es como la obra de Dios en mi vida, en mi familia. Uh-huh. Y eso es grande, ¿no? Porque es verdad, a veces justamente el cursar una carrera, ¿no? Y que tienes que leer un buen de autores y te lleva a otras reflexiones y demás, pues a veces sí te puede hacer tambalear y dudar, ¿no? Dudar de la fe a lo mejor que hayas, que inicialmente fue a través de tus papás o de tu familia. Uh-huh. Sin embargo, creo que para mí eso no fue tanto un problema, pero sí dudé y sí fue difícil el tema de la organización de la iglesia. Uh-huh. No de Jesús en sí mismo, pero sí de la iglesia, ¿no?
Sí.
¿Cómo te presentan a Jesús y cuál es el sistema
sí.
para pertenecer a un grupo de personas que cree lo mismo que tú?
Sí, y creo que eso pasa en realidad con todo, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, más o menos recuerdo, si mis cálculos no me fallan, mi primer acercamiento a la teología, que fue de manera autodidacta y fue en línea, pues fue más o menos cuando tú estabas precisamente en esa etapa. Y creo que muchos nos cuestionamos como el tema de la organización de la iglesia, ¿no? Incluso al ver los aspectos teológicos, dices, ah, espérame, aquí no, pues no, parece que no es así, uh-huh. ¿no? Parece que lo que siempre aprendí o viví, pues no necesariamente era así. Pero esto que nos comentas es muy interesante porque, digo, perfilándonos a lo que después viene, ¿cómo es que empiezas tú a ejercer como trabajadora social? ¿Cuál fue tu primer contacto? Ya ahora dices, bueno, sí, tuve esta etapa. La verdad es que mi fe en Dios pues estaba firme, aunque dudé de la iglesia. Pero luego entras al mundo real, ¿no? O sea, porque tanto en la iglesia como en las carreras, en las licenciaturas, en aún hasta en el tema de, yo lo digo así, hasta en el tema de los oficios, ¿no? Uh-huh. O sea, una cosa es cuando estás aprendiendo y otra cosa es cuando vas al mundo real.
Sí.
¿Y cómo fue ese paso al mundo real? Ahora sí, ya tenías la formación académica, tenías tu fe en Jesús, pero tu primer contacto con la vida real, ¿cómo fue? En trabajo social, obviamente.
En trabajo social, y también otra vez, ahorita que lo dices, estoy como recordando cómo he hecho las cosas. Y es muy curioso porque justo mi primer trabajo lo encontré tuvimos, un poquito yéndome atrás, en el último semestre de la carrera, tuvimos un profe que nos pidió hacer un megalibro con datos actualizados de todas las organizaciones de la sociedad civil, o para algunas personas que los conozcan como organismos no gubernamentales, que son organizaciones de personas que se constituyen de manera oficial. O sea, hay un acta constitutiva, un documento legal que les constituye y deciden tener actividades casi siempre en este sentido, ¿no? Un poco como el tema grandote que traemos, que es en el tema de responsabilidad social, ¿no? O de filantropía.
Sí.
Entonces, yo tenía ese... Era un libro así de un tomo gigante que parecía como estas enciclopedias del siglo pasado. Y pues estaba ahí impreso. Y un día lo empecé a ojear y comencé a llamar a las organizaciones que tenían como alguna causa o algún perfil que a mí me llamaba la atención. Y en ese entonces alguien sí me tomó la llamada y me dijo, ¿sabes qué? Me interesa, te veo aquí el lunes. Y pues así me contrataron en una asociación que se llama ATMO, todavía existe.
Sí, me acuerdo. Sí.
Es una asociación de distrofia muscular de Occidente, en la calle número 32. Y bueno, ahí trabajé un buen rato, no me acuerdo si trabajé ahí como 4 años o 2, la verdad no tengo muy claro, pero entré trabajando en esa organización, coordinaba el área educativa. Se escucha así muy grande, pero la verdad es que era casi nada, porque en realidad no tenían área educativa. Entonces me contrataron a mí y lo que hacía yo era como poder regular en el tema académico a niños, y digo niños porque literal la población era de niños, hombres, que estaban abandonando sus estudios porque en las escuelas no había rampas, ¿no?
Wow.
Entonces era algo tan sencillo como poner una rampa, pero les limitaba el acceso a la escuela y entonces... Ahí lo que hacíamos era regular un poco el tema académico para que se pudieran graduar a través de otro tipo de sistemas educativos como el INEA, que son sistemas abiertos, donde vas pasando como una serie de exámenes y te permiten obtener tu título de primaria o de secundaria. Eso era a lo que me dediqué un buen rato y un trabajo fue como el tema así académico, pero el otro trabajo muy importante fue el tema con los papás. El trabajo que se hizo en ese entonces con los papás era para poderles dar a entender que si bien sus hijos estaban perdiendo movilidad, porque la distrofia muscular así es, los niños van perdiendo movilidad a lo largo de su vida mayormente corta, aunque estaban perdiendo movilidad, pues lo que sí podían hacer era pensar, ¿no? Eso no lo perdían ni lo iban a perder nunca.
Wow.
Por eso era tan importante y tan valioso para los chicos seguir estudiando. Y pues fue también trabajar con los papás, el que ellos se dieran cuenta que era importante para sus hijos y que entonces tendría que ser una prioridad para ellos también. No solo el tema de salud, sino también el tema de la escuela. Ese fue el primer trabajo que tuve. Y ya de ahí ha sido como una cadenita de acciones que me fueron llevando a otro trabajo y a otro trabajo.
¿Tú crees que ha sido el llamado de Dios para tu vida lo que estás haciendo? No sé si el tema es que, o sea, hoy lo viendo en retrospectiva, puedas ver que Dios te puso en esos lugares y que dejaste un impacto, por decirlo así, de manera muy general, positivo en personas, pero que de alguna manera tu trabajo o lo que estudiaste en realidad es un llamado de Dios.
Pues no, Yo creo que sí. O sea, se escucha...
Ya te metí en problemas.
¿Sabes qué? Es que se escucha raro decirlo de ti mismo, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es más fácil identificarlo de alguien más que tú dices, wow, sí, yo creo que es un llamado de Dios. Sí, lo que está haciendo bien y Dios está respaldando lo que hace. O sea, es más fácil verlo en alguien más. Uh-huh. Me lo preguntas a mí de mí misma y es un poquito complicado responderlo. Uh-huh. Pero yo creo que sí, porque cada vez que he estado en algún lugar, yo lo voy a decir y yo me estoy echando porras yo sola. Pues.
Haz cuenta que sí. Estamos tú y yo aquí, no hay nadie más.
Pero cada vez que he estado en algún lugar, literal, he podido ver cambios importantes y significativos, ¿no? Uh-huh. Y también creo que Dios ha permitido que llegara a esa organización, por ejemplo, que fue la primera, y de ahí comenzara a conectarme con las personas correctas, que aunque no son cristianas las personas con las que he convivido, uh-huh, me queda claro que Dios ha facilitado ese camino donde yo puedo conectar con un montón de personas, uh-huh, que me han permitido conocer más, especializarme más, hacer un trabajo mucho más fino en lo que hago. Y a su vez es como, creo que si esto es un llamado de Dios, pues también hay que perfeccionarlo. Uh-huh. O sea, no es que si fue un llamado de Dios ya nací con eso, ¿no?
Sí, claro.
Sino, si es que esto es un llamado de Dios y si, por así decirlo, o llamarlo, o si Dios me está usando a través de mi trabajo, que creo que eso sí es real, o sea, eso sí, uh-huh, sé y estoy segura que en cada espacio donde he estado Dios permite que mis acciones, que mis palabras, que mis proyectos y lo que hemos realizado con los equipos que he estado sean de bendición para otras personas, pero también me queda claro que es algo que hay que afinar. Uh-huh. Entonces uno también se va construyendo en relación a las personas que te rodean. Y eso sí creo que también Dios ha permitido el que llegara a un lugar como la asociación, y de ahí la asociación, regresando, uh-huh, un poco a esto, o vinculado, me pagó un diplomado. Y en ese diplomado conocí a otras personas muy importantes en, uh-huh, en la carrera, o sea, la carrera que tengo hasta hoy. O sea, si no hubiera, uh-huh, conocido a esas personas, creo que la carrera que tengo no hubiera tomado el destino que está teniendo en este, uh-huh, momento. Y es un súper amigo que es Marco Cejeda, que, uh-huh, pues él fue como que me llevó un poco más a introducirme en el tema de el diseño de proyectos, evaluación de proyectos sociales. Y eso ha permitido que esto, que es una profesión, pero que también puede ser de bendición y puede ser un llamado, uh-huh, de Dios a mi vida, ha permitido también que se convierta en algo, en un trabajo mucho, mucho más especializado. Uh-huh. Y de esa manera, cada vez que yo tengo que estar trabajando en un espacio o tener que diseñar un proyecto con unos objetivos, pues el trabajo pueda estar mejor hecho y los resultados van a ser, pues, mejores, ¿no?
Uh-huh. Sí, te lo pregunto porque creo que estuvimos en una cultura de iglesia donde el llamado de Dios significaba específicamente dentro de la iglesia. O sea, podías aspirar a tener una posición, ¿no? Un cargo en la iglesia. Y eso era el llamado de Dios. Y cuando se habla de llamado de Dios, se habla de un llamado al ministerio en el sentido eclesiástico. A mí me queda claro, o sea, para mí, en mi persona, que creo que sí mi llamado es al tema eclesiástico. Me queda clarísimo.
Sí.
Pero sí también estoy consciente que en muchas comunidades se les hace esa alusión a que solamente es si vas a ser pastor o misionero, que es que Dios te está llamando. Sin embargo, algo que comunicamos mucho aquí en Convergente es que el lugar donde estamos es un púlpito, pues. O sea, donde estemos haciendo lo que estemos haciendo, ese es nuestro púlpito. Y ahí podemos predicar a Jesús. No necesariamente necesitamos una iglesia, una plataforma de iglesia para poder hacerlo. La semana pasada estuvo aquí el profesor Marco Contreras. Uh-huh. La antepasada estuvo otra psicóloga que es parte de nuestra comunidad que se llama Aurora Ruiz. Estuvo un maestro con nosotros de filosofía muy bueno, Gerardo Ramírez. Y les hacía esta misma pregunta. Es una pregunta que le hago a todos mis invitados. O sea, lo que tú estás haciendo es un llamado a Dios. Y fíjate que todos coincidían en que de primero no lo veían así, pero después sí lo veían así.
Sí.
Porque estaban floreciendo, por decir, si me permites ese término.
Sí.
Estaban floreciendo en el lugar donde estaban y estaban siendo efectivos en su trabajo. Ahora, creo que en esta parte de la responsabilidad social, creo que es algo que está muy ligado a la iglesia desde su origen. Es decir, las problemáticas sociales están muy ligadas a la iglesia desde su fundación. Y no me refiero a de Pentecostés en adelante, sino desde que Jesús comienza su ministerio. O sea, su ministerio va dirigido a los necesitados, a los que eran relegados socialmente. Su mensaje iba dirigido a ellos, ¿no? Acercar el reino de los cielos, el reino de Dios, a esas personas que eclesiásticamente no tenían ninguna aspiración, ¿no? Si se puede decir así, espiritual, no tenían ninguna aspiración más que a ser pues, el lastre de la sociedad, de la comunidad judía del primer siglo. En este sentido, después vemos claramente una especie de auge en la iglesia donde se ayudaba a las viudas, a los huérfanos, todo esto. Que claro, después se volvió un tema problemático porque luego después había gente que ya no quería trabajar porque que al cabo en la iglesia les daban, ¿no? Y Pablo dice, no, ese que no trabaja, pónganle a trabajar, ¿no? Entonces, sí, sigue el problema, me queda clarísimo. Y la pregunta es, hoy tú como trabajadora social, como coordinadora de proyectos en el DIF Guadalajara, o sea, tú tienes una posición de, digámoslo así, de autoridad en una institución gubernamental. ¿Cómo ves tú hoy a la iglesia con respecto a las problemáticas sociales? Y si pudieras decirnos, por ejemplo, ¿cuáles son las problemáticas que tú estás viendo hoy que están impactando nuestra sociedad? Mayormente, y digo, podemos hablar, por ejemplo, aquí de Guadalajara, que es como que lo que tenemos cercano, pero si tienes un panorama más amplio, estará increíble. Pero sí referirnos específicamente aquí en Guadalajara. Y ¿qué es lo que estás viendo tú? O sea, ¿qué es lo que está pasando y qué es lo que la iglesia tú crees que no está haciendo desde su trinchera? Porque creo que hemos caído en la iglesia en el ora. Ten fe y si puedes, pues ten una actitud de filantropía, ¿no? O sea, de pues regálales algo, ¿no? En Navidad vamos y damos juguetes a una colonia pobre y así. Perdón que lo diga así tan frío, pero sí quisiera como poner sobre la mesa esa parte de, o sea, ¿estamos solamente regalando juguetes o estamos realmente atacando un problema dentro de la sociedad, ¿no?
Uh-huh.
Esa es como la perspectiva que quiero poner sobre la mesa.
Okay.
¿Y qué es lo que tú ves ahora sí, ya no solamente como trabajadora social, no solamente como creyente, sino también como coordinadora de proyectos en una institución gubernamental y que además tienes una posición de autoridad?
Sí. Pues mira, un poco para exponerles de qué se trata mi trabajo en DIF Guadalajara. La coordinación de programas es una coordinación que abraza a tres direcciones y dentro de esas tres direcciones hay proyectos o programas. Y nada más por mencionárselos, o sea, estas direcciones, les voy a mencionar como los programas que tiene hacia el interior que están ligados con las problemáticas que están latentes, ¿no?, en nuestra ciudad y en el país también. Una de las direcciones atiende todo lo que tenga que ver con niños, niñas y adolescentes que estén en riesgo de que su integridad esté en riesgo, ¿no?
Mm.
Hay otra área de ahí que también atiende, son las UAVI, son las unidades de atención a las violencias. Entonces atiende a la violencia en la familia. Otra, solo se las voy a repasar como a listar todas. Y ahí, de ahí nos vamos yendo, ¿no? Como desglosando los temas. Otro espacio que tenemos es un refugio, una casa de emergencia para mujeres y sus hijas e hijos que estén experimentando una situación de violencia y tengan que estar en un espacio como refugio, o sea, desconectadas y aisladas un poco en la comunicación, porque afuera hay uno o distintos agresores que estén pues siguiéndoles, ¿no? Y que también ponen en riesgo su integridad. Otro espacio que tenemos es un programa que apoya a los familiares de personas desaparecidas. Y otra área que tenemos es el área de niñez. Tiene varios programas al interior, pero uno de los programas es niñez que trabaja en calle. Entonces, nada más para que te des una idea de los temas y de los programas que se abordan desde esta coordinación, que no es todo, DIF es mucho más amplio, pero
es lo que a ti te toca.
Pero es lo que a mí me toca. Entonces, me hiciste varias preguntas y me quiero ir por partes, ¿no? Hablar de los problemas sociales que hay en este momento. Híjole, no sé si es por mi perfil, pero creo que uno y uno muy importante para mí es el tema de niñez. O sea, si bien en esto que les listé, pues está ahí como transversal todo el tema de niñas, niños y adolescentes, pues para mí sí es un gran tema el cómo nosotros estamos viendo, y lo veo yo todos los días, los niveles de agresión y de violencia que existen hacia las niñas y los niños en una ciudad como esta, en una ciudad que ya está pues pegada a un área metropolitana, ¿no? Y que se juntan otros municipios. Y luego hay como ciertas violencias que se viven distinto en cada uno de los municipios y luego eso viene a ser como una gran mancha de un espacio donde resulta ser un espacio poco seguro para que las niñas y niños se desarrollen tranquilamente. Entonces, para mí un gran tema en este momento es los problemas, las agresiones que enfrenta la niñez en general en esta ciudad. También otro problema importante podría ser el tema alimentario, ¿no? También el acceso que tienen las personas a consumir alimentos de calidad. También hay otros temas, y bien, este tema es fuertísimo, el tema de las personas desaparecidas, ¿no? Que en la ciudad tenemos un problema que va creciendo, y no solamente en la ciudad, en el estado y en el país. Solo por listar algunos como de los más fuertes. Otro tema bien importante también que está ahí, que es de los que más me toca ver, es la atención a personas adultas mayores. También la violencia que se ejerce sobre ellos, el descuido en el que están. ¿Qué otro así de los fuertes y que están como todo el tiempo? Pues ya lo mencionaba ahí un poco, que tiene que ver con niñas y niños. Niñez en calle, que hay un montón de niñez en calle. Todo mundo los hemos visto. Y pues lo que implica y lo que hay detrás, ¿no? Cosas que sabemos que hay una red de personas que mueve a los grupos indígenas de un espacio para otro. Son problemas con los que, al menos en mi área, los enfrentamos todo el tiempo y que tenemos una serie de acciones muy especializadas. Y más que hablar de lo que yo hago en mi trabajo, me gustaría enlazarlo con esta otra parte que tú mencionabas acerca de qué está haciendo o no la iglesia. Y creo que esto se puede vincular con cada uno de los espacios. Es decir, si tú, pastor, hermano, hermana, perteneces a una comunidad cristiana, o sea, creo que hay maneras muy sencillas de identificar cuáles son los problemas que están pasando alrededor de tu comunidad. O sea, hay un chorro de estadísticas y eso es muy fácil. Igual en la próxima sesión podemos tener un espacio de poderles dar como esa información. Porque es muy fácil identificar qué es lo que pasa en tu colonia, en qué pasa en esas estadísticas que te pueden decir cuáles son los problemas sociales que tú tienes, ¿no? Entonces, en la medida que nosotros nos hacemos también más especializados en cómo nosotros ejercemos acciones sociales que de verdad lleven a una responsabilidad social y no solo un tema de caridad, lo vamos a estar haciendo mejor. Y entonces cada quien desde la iglesia donde está se debe dar cuenta cuáles son sus temas. La responsabilidad social son aquellas acciones que permitan que las personas que están en tu entorno, ya sea inmediato o un poco más extenso, puedan tener mejores condiciones de vida. Y esto implica en muchos sentidos de la vida, desde lo más básico, que es la alimentación, el descanso, o sea, las cuestiones más una necesidad biológica hasta otro tipo de necesidades que tienen que ver con las emocionales, las socioafectivas y las del entorno, ¿no? Que podamos vivir en un entorno seguro, que nuestros hijos puedan salir a la calle sin ser molestados, que podamos tener acceso a una educación de calidad, a sistemas de salud. Y ahí viene donde entra la iglesia. ¿Qué está haciendo tu iglesia, tu comunidad? ¿Qué estamos haciendo nosotros por hacer eso, pero hacerlo bien? Y que no sean solamente acciones de caridad, que es la gran diferencia entre la caridad y la filantropía, por ejemplo, o la caridad, en este caso, la responsabilidad social. Desde cómo lo nombres, también es cómo tú te lo estás apropiando, ¿no? Si es caridad, pues entonces estás dando lo que te sobra. Y eso implica que des lo que te sobra en dinero, quizá en recursos también, en otro tipo de recursos como el tiempo. Y cuando hablamos de responsabilidad social, pues estás hablando que te vas a poner la camiseta con algo.
Sí.
Y lo que creo también es que puede ser una manera en que cada iglesia o cada espacio de reunión identifique en qué se quiere responsabilizar. No podemos hacer todo.
Eso es también muy importante.
Y va a depender de los recursos que tú tengas al interior de tu iglesia para que tú te puedas comprometer con algo y le des un seguimiento.
Porque creo que ahí también estaría esa parte de creer que no tenemos ningún recurso y usarlo como una limitante para no hacer nada, ¿no? Cuando hay muchos más recursos, no solamente el recurso económico, ¿no? Me queda clarísimo eso. Y ahorita que estabas diciendo eso, me acordé de... Platicaba con un amigo que es empresario y él dirige una asociación también dentro de sus empresas. Y él me dijo algo que me llamó mucho la atención. Me dijo, mira, yo no soy filántropo. Yo no hago esto por querer dar caridad a nadie ni por querer dar algo. Yo tengo una visión para este proyecto y yo lo veo como si fuera un negocio.
Un negocio.
Solo que la remuneración pues no es dinero, ¿verdad? O sea, la utilidad que deja esa empresa no es dinero. Pero eso me queda muy claro ese ejemplo con lo que tú dices, porque es verdad, o sea, no solamente es dar por dar, sino ponerte la camiseta de algo y que esperas un resultado pues bien específico, o sea, no nada más pues ayudo y a ver qué pasa. Y otra cosa que me llamó mucho la atención de lo que dices de conocer tu entorno, yo recuerdo en mi clase de teología pastoral, la maestra que nos dio, la maestra Itzel de la UMAT en Puebla, ella es, ejerció el pastorado en una iglesia metodista y platicaba mucho, como ves que ellos son de que los mueven así de iglesia, sí. ¿No? Algunos tenemos la cultura de como que un pastor permanece en su iglesia toda la vida y otros así se mueven, no sé, nuestros escuchas, en que no estamos diciendo que uno sea bueno o sea malo, sino son diferentes tipos. Pero ella decía que siempre salía a conocer. Y la importancia de tú como pastor, o sea, llevar la pastoral a la comunidad implica mucho el conocer tu entorno. Y cuando yo tomé esa clase, me había pasado algo que yo dije, es cierto, yo a lo mejor como pastor, y hoy se da mucho, sí, soy bueno en tener redes sociales, anunciar la iglesia y todo eso, pero no conozco las problemáticas que hay a mi alrededor. Yo me di cuenta de algo. Alrededor de la iglesia de nosotros hay un montón de vecindades. Y yo no sabía.
Sí, sí.
O sea, se ven como casas normales. Sí. Abren la puerta y es una vecindad, ¿no? O sea,
30 casas adentro.
Sí, o sea, los que nos escuchan fuera de México, pues imagínense el chavo del 8, probablemente lo han visto. Así una vecindad. Tanto así en pandemia, solo así alrededor, en una manzana, regalamos como 150 despensas. O sea, no hay 150 casas en una manzana.
No. Bueno, aparentemente no.
Aparentemente no. Pero ¿qué pasó? Hay muchas vecindades.
Sí, y también con ese tema de las vecindades, pues te darás cuenta que hay cierto hacinamiento.
Ajá.
Y el hacinamiento en sí mismo es un problema social y es un problema de ciudad.
Sí.
Y eso conlleva a un montón de problemáticas al interior porque hay una proximidad, es decir, estás muy cerca de otras personas. Y se dan muchos temas desde agresiones sexuales hasta temas de convivencia, uh-huh. hasta temas donde no hay un espacio adecuado para algo muy simple como hacer la tarea de los uh-huh. niños.
Y no, eso y deja impacta... de hacer la tarea, hacer del baño. O sea, haces,
literal.
Como, se comparten el baño cuatro familias.
Sí. Entonces, algo que pareciera tan sencillo puede tener impactos o una problemática que está ahí, pues, más bien no porque sea sencilla, sino puede tener impactos desde un tema muy sencillo, como hacer la tarea, uh-huh. pero cómo eso va repercutiendo en otras cosas hasta otros temas uh-huh. mucho más delicados, ¿no? Y que son importantes. Y la iglesia como tal tiene que como abrir la mente a toda esta gama de problemáticas sociales, conocer un poco más y entonces decidir qué voy a hacer. O sea, ¿cuáles son las acciones que yo voy a generar? ¿Qué tipo de iglesia yo voy a generar al interior de mi iglesia? ¿Pero qué iglesia quiero ser hacia afuera? Uh-huh. Y entiendo también que las acciones que uno decida realizar como iglesia hacia afuera, es decir, hacia las personas que no necesariamente se congregan en mi iglesia, que no necesariamente vienen los días de oración o los servicios o vienen uh-huh. a apoyar, qué es lo que yo tengo a disposición, qué talentos tengo, qué recursos tengo para poder ofrecer. Y yo creo que esa oferta no uh-huh. tiene que estar superditada a que vayan o no a tu iglesia. Uh-huh. Es decir, la iglesia de Cristo tiene este compromiso de hacerlo, uh-huh. independientemente de que las personas respondan o no con una asistencia, uh-huh. ajá, con una asistencia a esa iglesia. Uh-huh. Sin embargo, estas acciones van a permitir no solo que la gente y la comunidad alrededor te pueda reconocer como una iglesia que está poniendo en alto la gracia de Dios y que esté centrada en Jesús. O sea, la gente lo que va a ver es que no va a ver eso, sino va a ver que en la iglesia se dan cosas, ¿no? Uh-huh. Y eso también está padre porque empieza a haber un reconocimiento de la propia comunidad hacia tu iglesia. Pero también algo importante, y ese es un ganar-ganar que deben de saber todas las personas que sean líderes de la iglesia, es que cuando nosotros comenzamos a dar hacia el exterior, también se empieza a fortalecer un vínculo con nuestra propia iglesia. Y vamos formando una identidad hacia nuestra propia iglesia. Uh-huh. Es decir, damos al exterior, pero hacia el interior se va fortaleciendo. Uh-huh. Y digo, tú sabes de iglesias que tienen proyectos hacia afuera y se convierten uh-huh. en iglesias, por llamarlo así, ponerles un apellido, exitosísimas. Uh-huh. Porque entre más, y eso lo he visto como un fenómeno, como entre más te salgas de las cuatro paredes de tu iglesia, uh-huh. más tu iglesia comienza a formar otros vínculos, porque hay un vínculo muy importante entre el dar, cuando nosotros damos, uh-huh. cuando nosotros invertimos tiempo para otras uh-huh. personas de manera voluntaria, y eso está escrito hasta en unos esquemas bien padres de salud mental uh-huh. A nivel internacional. ¿Cómo permite que las personas tengan un mejor nivel de salud mental uh-huh. cuando pertenecen a grupos de voluntariado?
Mm, buenísimo.
Y así, pues también es como las personas de repente creen, bueno, pues es que siempre es hacia afuera, ¿no? Y estamos dando y estamos haciendo. Pero de verdad que eso es como un dínamo, ¿no? Al final, no solamente ganan las personas a las que tú les estás ofreciendo cualquier tipo de beneficio que sea, sino uh-huh. también al interior de la sí. iglesia.
O sea, el interior se ve fortalecido.
Sí. Uh-huh. Y eso te lo estoy explicando como un poco a partir de lo que sé y demás. Pero tú nos podrás dar como esa parte también de... Uh-huh. En Dios hay una explicación muy sencilla, ¿no? También, uh-huh. o sea, cómo el dar es una bendición. Sí, y claro. cómo es mucho más importante uh-huh. el que nosotros pues ofrezcamos, ¿no? Y desde la visión cristiana... pues tener unas manos, un corazón dispuesto para poder compartir lo que uh-huh. tienes con otras personas, ¿no?
Fíjate que me queda claro y comparto completamente esta visión contigo. Nosotros, de hecho, tuvimos un tiempo donde participamos con centros de rehabilitación. Te soy muy honesto, yo quedé con un sabor un poco amargo de esa experiencia. Quizás la primera vez que lo digo en público, pero quedé con un sabor muy amargo porque creo que a veces no se tiene un plan. Y ese es mi gran problema, que la gente no tiene un plan más que regalar cosas. Uh-huh. Y, o sea, la estadística nos deja ver. Dice por ahí un dicho que lo que no se puede medir no se puede mejorar. Uh-huh. Y la estadística nos muestra que solamente un 10% de las personas que ingresan son rehabilitadas. O sea, uh-huh, hay un 90% que vuelven otra vez al consumo de sustancias nocivas.
Sí.
Y nosotros como iglesia, a veces nuestro logro era, ay no, 50 personas levantaron la mano para recibir a Jesús. Pues está chido, pero cuando salen vuelven exactamente las mismas conductas.
Sí.
¿No? Hace algunos días predicaba en la iglesia y decía que de repente somos como abstemios espirituales, ¿no? Y usaba esta analogía con los, uh-huh, con las personas de estos grupos. Por supuesto, no estoy satanizando ni estoy diciendo que eso nos sirve. Claro que hay iglesias que llevan un programa bien. Estoy, uh-huh, hablando de mi experiencia personal. Gente que sale abstemia, pero o que se es abstemia por un tiempo, pero no es libre.
Sí.
O sea, porque no hay un trabajo integral. O sea, solo se aguanta las ganas de tomar. Pero en la primera oportunidad, en la primera problemática, cuando vuelva con sus amigos, va a volver a caer. Y eso, ese es el trabajo que yo creo que la iglesia debe también abrazar, ¿no? O sea, uh-huh, decir, oye, sí está bien, vamos a un centro de rehabilitación, estamos predicando, pero vamos a dar un seguimiento a esas personas que cuando salgan, pues poderlos poner en un entorno seguro, ¿no? Sí. Ayudarles como en temas que son muy, muy básicos. Esto sí, debo reconocer que una de las cosas que se me hizo muy loables de uno de los centros de rehabilitación a los que me tocó ir, es que, por ejemplo, algunos de ellos les permitían realizar ciertos trabajos ahí, o sea, donde ellos, por ejemplo, uno en específico hacían asadores, uh-huh, muy bonitos, por cierto, y esos los vendían y les permitían a ellos mismos pagar su estadía.
Sí.
Pero también les enseñaban y a hacer como ciertas cosas. Pero también era una realidad de que el 90% pues volvía a las andadas. Y creo que eso es falta de un trabajo. Claro, no estoy responsabilizando, uh-huh, a la iglesia, ni, sí, mucho menos. Pero sí, la estadística podría reducirse por lo menos un poco. Esa es una. Y la otra es que caemos como en esta parte de, pues es Navidad, demos regalos y ya. Sí, pero las condiciones de vida de los niños no están mejorando.
Sí.
Y una de las cosas que podemos ver claramente en la escritura es que el evangelio no solamente trae salvación, no solamente trae una esperanza de vida eterna, sino también trae dignidad a las personas. Y me parece que el poder ser parte de un proyecto donde ayudemos a las personas a disfrutar lo que Dios nos ha provisto, pues me parece demasiado importante. Entonces, a mí, en lo personal, mi carga que yo tengo ahorita que estoy hablando contigo, uh-huh, lo hemos hablado fuera de este tiempo. Pues, digo, tenemos mucho tiempo de conocernos y lo hemos platicado muchas veces y con mi esposa, con Vero, tu hermana. Pues hemos platicado mucho el tema educativo, cómo nos carga y cómo hemos querido hacerlo, y quizás hasta ahorita no se han dado las cosas, pero nuestro proyecto está en enfocarnos en el tema educativo. Y pero creo que debemos ser muy intencionales en el tema de, como dices tú, y se me hizo muy valioso, y eso lo quiero rescatar, de no vas a poder hacer todo, pero lo que hagas, hazlo, sí, pero al 100.
Sí, ¿no? Y especializarte totalmente. O sea, iniciar con algo, a lo mejor todo inicia con una idea simple, uh-huh, pero sí buscar cada vez volverte, y me gusta mucho usar esa palabra, más fino, ¿no? Uh-huh. Hacerlo mucho más fino, un trabajo más fino, donde conozcas más del tema, te especialices más, y también algo muy importante, comiences a construir una red de otras personas u otras organizaciones que se dedican a ese tema. Uh-huh. Y que tú te comiences a apoyar de esas organizaciones o de esos grupos de personas. Que, ojo, pueden ser cristianas o no. Uh-huh. Y el hecho de que no sean cristianas no significa que la información que tengan no sea valiosa.
Claro.
O sea, a veces son temas muy específicos y necesitamos también de conocer de esos temas desde personas o desde organizaciones o desde grupos que le sepan bien a esa problemática.
Sí, o sea, sería como ir al doctor y preguntar al doctor, oiga, doctor, ¿es cristiano?
Sí. Entonces también a veces, pues, luego hay iglesias que son muy tradicionales todavía y no les gusta hacer relación con otro tipo de organizaciones que no sean organizaciones cristianas. Y creo que ahí es donde también nos cerramos la puerta al conocimiento. Entonces el conocimiento es valioso y el conocimiento es lo que nos aleja de la ignorancia y de la muerte también. Y hablando de la muerte en distintos aspectos, ¿no? O de la muerte como aquello que no prospera. Y por lo tanto, sí, yo me gustaría también como si este espacio sirve para eso, pues poder extender una invitación a que en los grupos de iglesia se puedan formar estas acciones y concretar acciones de responsabilidad social, de responsabilidad cristiana, porque es algo a lo que estamos llamados, ¿no? Y creo que todos tenemos ese llamado a servir al otro y a poner en más alto al otro y, por lo tanto, poder enfocarnos en algo. Y bien, bien importante que estas acciones siempre vayan en dos sentidos, pues hacia afuera, pero también hacia adentro. O sea, que estamos cuidando de nuestra población que sí va a la iglesia, que sí está ahí, que sí es tu equipo. ¿Cómo anda tu gente, no? ¿Cómo está tu gente? ¿Qué le está doliendo? ¿Qué le está fallando? Y a lo mejor tú como pastor desconoces de temas de crianza, ¿no? De cómo criar a tus hijos, de cómo sanar heridas del pasado, de tu infancia, o desconoces de temas de nutrición, ¿no? O de descanso, y que son cosas que tú vas identificando en el tipo de población que tienes, qué problemas hay, ¿no? ¿Qué cosas hay al interior que tú puedes ayudar y que tú puedes permitir que tu comunidad y tu iglesia sea una iglesia mucho más sana en todos los sentidos? Y de esa manera, ¿cómo puedes salir de tus cuatro paredes de iglesia? Que sí, claro, se convierten en un espacio de, en un espacio seguro, en un espacio de, bueno, eso debería de ser, en un espacio de alabanza, de adoración, en un espacio donde nos reunimos para glorificar a Dios. Pero luego, ¿qué hacemos para glorificar a Dios a través de estar y, sí,
De ser comunidad?
De ser comunidad. Y pues yo creo que la responsabilidad social, a mí me gustaría como en este primer reunión y conversación contigo poder tener claro que la responsabilidad social la podemos concretar en un tema muy específico en el que nosotros nos convencemos que en este momento vale la pena invertir horas, tiempo, recursos para poder generar un impacto en otras personas que no la están pasando bien en eso, ¿no? Educación, salud, atención médica, psicológica.
Sí.
Y a veces cosas tan simples como conectar con la gente que está alrededor de donde tú estás. O sea, conectar con la gente para hablar con ellos. Hay lugares donde pues hay personas de la tercera edad que están ahí solos. O sea, no necesitas tampoco ser tan especializado en el tema.
Sí, claro.
Pero sí necesitas disposición y voluntad para hacerlo. Y al hablar de que te hagas especializado, es también como de la intención, ¿no? Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer.
Sí, claro. Fíjate que ahorita que decía esto, me venía a la mente un par de cosas. Una de ellas es que cómo el conocimiento realmente ayuda no solamente disipando la ignorancia, sino al disipar la ignorancia, todas estas acciones que hacemos desde la ignorancia van desapareciendo y vamos contagiando a otros, ¿no? De no hacerlo. Y lo digo desde la perspectiva de la iglesia. Ahora voy a hablar desde la iglesia. Aquí en Guadalajara, para los que no conocen, hay un dicho muy antiguo que no es muy, o sea, no es que sea correcto decirlo, pero así lo conocemos aquí en Guadalajara. Y decimos que Guadalajara se divide en dos, ¿no? De la calzada para allá y de la calzada para acá. Me llevaría mucho tiempo explicar la historia de eso, pero es desde tiempos coloniales, ¿no? Cuando era el río de San Juan de Dios. Y la parte que quiero remarcar es que en las colonias donde hay menos educación, las iglesias suelen ser más religiosas. tiene un sentido. No, sí. No quiero sonar clasista, pero donde hay menos educación y menos acceso a la educación, las iglesias suelen ser más místicas y más religiosas. Esto para darle un valor positivo, la gente dice que pues si no usas tu razonamiento, entonces intrínsecamente tienes más fe. Uh-huh. ¿Cuál es un error? Pero eso es lo que se comunica.
Sí.
Entonces, a mí me llama la atención mucho el tema de la educación porque lo vemos hasta en la parte financiera. Hoy tenemos doctrinas como la doctrina de la prosperidad que te dice, dale a Dios para que te dé. Y todo se enfoca en el dinero. No importa si tu matrimonio está mal. O sea, no me importa uh-huh. que mejore tu matrimonio. O si quieres mejorar tu matrimonio, dale dinero a Dios, ¿no? Esa es la solución que ellos ofrecen. Pero no hay educación. O sea, por ejemplo, no hay capacitación en temas de matrimonio. No hay capacitación en temas de crianza, decías ahorita. Uh-huh. No hay capacitación en temas que de administración o de finanzas personales.
Sí.
¿No? Entonces tenemos gente que diezma todos los veces, pero sigue igual de pobre.
Sí.
No, porque no hay educación. Entonces, me parece que es, o sea, que como iglesia, lo pongo sobre la mesa porque alguien puede decir, bueno, es que eso suena muy humanista, no me afecta en la iglesia. No, sí te está afectando.
Totalmente.
Te está afectando tanto que lo vemos en las personas que están en nuestras comunidades. Y uh-huh. lo segundo que quiero recalcar antes de entrar a la parte final de este programa es que lo que decías de la invitación, ¿no? De especializarnos, de tomar algo. Yo creo que no debemos de perder el enfoque que claro que nuestra misión es ser y hacer discípulos.
Sí.
Entonces, mientras yo estoy yendo afuera, estoy haciendo discípulos.
Sí.
Y hacia adentro estoy siendo un discípulo. Entonces, no está peleado la responsabilidad social de la iglesia con la misión global de la iglesia, que es ser y hacer discípulos. El problema es que creemos que hacer discípulos es meterlos a la iglesia.
Uh-huh.
Y nuestro sí. enfoque es hacer discípulos a todas las naciones. O sea, ir y hacer discípulos. Y creo que eso debe ser muy valioso. No está peleado la responsabilidad social con la misión global de la iglesia.
Totalmente. Estoy de acuerdo y creo que podemos enfocarnos en eso, ¿no? Como en que no nos podemos dividir. No somos unos entrando a la iglesia y somos otros saliendo a la iglesia. Y a mí me queda claro que yo como profesionista, no soy una persona dentro de la iglesia y cuando salgo me transformo en la trabajadora social, ¿no? En uh-huh. la coordinadora. Es decir, mi profesión y mi fe están en mí porque soy una persona, soy un solo ser en este momento, espíritu, alma y cuerpo, o como yo me compongo y soy yo. Entonces, puedo llevar las acciones que realiza en mi trabajo. Ahí está Jesús, porque soy yo y porque esa es mi fe y porque eso es lo que me acompaña.
Uh-huh.
Pero también si lo hago dentro de la iglesia, pues soy yo, esa es mi fe, es lo que me acompaña. Igual, a nosotros salir de la iglesia con una visión, con unas acciones específicas para bendecir a otros y ser de bendición, más quizá un poco mejor dicho, ser de bendición a otros, está claro, ¿no? Jesús se está poniendo en alto y eso es parte de nuestra fe. Pero también hay un impacto que estamos generando en nuestra comunidad inmediata.
Pues vamos a dejar la plática hasta aquí y se queda. No quiero darle cierre porque se está poniendo buenísima. Y la próxima semana aquí nos vemos para estar venir otra vez con nosotros hablando ya de temas más específicos y ya podemos abordar algunas cosas. Así que déjanos tus mensajes. ¿Qué te gustaría saber acerca de la responsabilidad social? No te olvides sintonizarnos todos los viernes en punto de las 11 de la mañana, repetición a las 8 de la noche. Y el lunes, búscanos en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music, y ahí vas a encontrar Convergente con Ernie Aguirre, un servidor. Benny, muchas gracias por estar aquí.
Gracias por invitarme. Hasta pronto.
Bueno, pues nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hemos llegado al final de este episodio. Nos conectamos la próxima semana a través de TuneRadio y recuerda, todas las cosas convergen en Jesús.